Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular el valor de las palabras. Porque las palabras tienen su esencia, porque las palabras tienen sus distintos puntos de vista, porque las palabras tienen su valor, porque las palabras tienen su peso, porque las palabras pueden amar o pueden doler, porque las palabras tienen su impronta, porque las palabras tienen su verdad, porque las palabras a veces se visten de mentiras, porque las palabras a veces son mentiras. Por todo esto y mucho más, en este programa lo que intentamos es darle valor a las palabras. Ese valor, el valor humano, no el valor utilitario, el valor que verdaderamente tienen, el valor de los recursos, de los verdaderos, de los que valen la pena y en muchos casos de los que valen la alegría, que es el recurso humano. Por todo esto, buenas tardes, bienvenidos hasta las 15, haciendo este valor que le damos a las palabras y un valor que le vamos a dar entre nosotros, entre nosotras, sabiendo que vos te vas a poder cuestionar al respecto. Así es como damos inicio a el valor de las palabras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. 4 millones de oyentes por plataforma. Agradecerles muchísimo. 200 mil millones, porque para nosotros son millones, 200 mil en el dial. Muchísimas gracias por estar presentes y también a través de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi y mi conductor es Pepe Muñoz Aspiri, y lo que deseamos es hacer una cultura de radio, porque en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros lo que sentimos es que somos radio. Hecha la apertura, dicho también cómo vos nos podés estar escuchando, sea en plataforma, sea en aplicación o sea en dial, de qué manera te decimos que estamos aquí en vivo a través de la temperatura. La temperatura del Servicio Meteorológico Nacional actualizada a partir de las 14 horas, teniendo como valor de referencia Aeroparque, es de 14 grados. Siempre hay 2 grados más en lo que tiene que ver los distintos barrios. Pero hoy, debido al viento, la velocidad del viento, que ya te la voy a decir, no hay casi diferencia. El valor de referencia de Aeroparque es de 14 grados y en el resto de los barrios estamos en 14 grados 8. La humedad es del 71%, continúa elevada, la presión de 1017.6 hectopascales, y acá está el tema del viento, que es este a 20 kilómetros por hora, y esto es lo que hace que lo sintamos todos, los 20 kilómetros por hora. La visibilidad es de 10 kilómetros. La temperatura máxima para el día de hoy, casi que estamos llegando, que son los 15 grados. Ahora vamos con mañana y con algunos días, porque vamos a tener algunos cambios. Mañana tenemos una mínima de 8, una máxima de 12, en donde por la noche va a haber lluvias aisladas. Por la noche, lluvias aisladas, lo cual va a generar que el miércoles sea un día de lluvias. Lluvias aisladas y lluvias intensas por la tarde-noche. Miércoles 8 de mínima, 11 de máxima. Y el día jueves, preparémonos porque está el descenso. Por la madrugada y primera mañana, lluvias aisladas. nevadas intensas y una mínima de 5, que puede sentirse menor, y una máxima de 12. Lo mismo va a acontecer el día viernes, pero la diferencia es que va a estar parcialmente nublado. Y para el fin de semana no se esperan lluvias por ahora, porque ya comienzan las vacaciones de invierno. Empiezan a partir del próximo lunes. Este va a ser casi el primer fin de semana para los chicos poder llevarlos seguramente de un lado a otro. Van a tener la posibilidad de que no siempre con las lluvias tenés que estar en shopping, así que esta vez van a poder estar al aire libre, porque aparte van a ir ascendiendo las temperaturas. Dicho todo esto, bienvenidos a El Valor de las Palabras.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Justamente con este separador que está diciendo que el valor de las palabras es revisionismo histórico, hoy vamos a tener historia viva a través de un invitado de lujo. Primero, mi conductor, él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenos días, buenas tardes Alejandra, pero analistas internacionales son los que hoy nos acompañan. Sí. Va a hablar él. Pero sí, sin ella, que es el soporte, no es nada.
No hay él.
Claro, él es justiniano.
Sí, sí.
Pero ella es Aspasia.
Es verdad. Es verdad.
Ella verdaderamente. Ya me di cuenta. Teodosia y también es Aspasia.
Sí.
Él es Pericles y es Aspasia. Ya te diste cuenta,
sí,
¿no?
Sí, ya lo percibí. Ya lo percibí. El trabajo lo está haciendo ella.
Exacto. Pero él ha escrito un excelente... Que nos vas a hablar ahora, Marcelo, bienvenido. Un excelente trabajo que editó Cajetón, que es... La TAN contra Rusia, si no me equivoco, un trabajo para despejar a muchos paparulos que creen que el problema de la guerra que se está viviendo en este momento en el continente europeo es un problema tribal entre ucranianos y rusos.
Sí.
Es un quilombo de eslavos que no tenemos que ver. No, es un problema geopolítico formidable en la cual ya había previsto y lo había advertido Santo Padre Francisco, aunque no sea católico, míralo como jefe de Estado del Vaticano, y hace varios años dijo, estábamos viviendo una tercera guerra mundial en cuotas.
Exacto.
Y ahora acabo de leer, y ya te dejo la palabra, querido Marcelo, que sin tapujos Estados Unidos va a proporcionar bombas racimo a Ucrania, que están expresamente prohibidas en el Código de Ginebra y en otros lados.
Bien.
Pero que las utilizaron también en Malvinas. Pero voy a lo siguiente, que los derechos humanos para ellos son interpretables.
Sí, ¿no? Vamos a decir que estas bombas racismo también están generando una gran convulsión en Alemania. Se está diciendo que no, pero en realidad yo tengo corresponsal en Alemania y me está diciendo que van a aceptarlos. Es decir, es todo un tema. Y lo vamos a presentar a él, el que me parece que sigue con el pechito tomado. Una vez justamente tuvo una temperatura altísima que no había podido... que no había podido venir, y luego nos adentramos en otro té. Ya sé que tuvo dengue, pero lo va a decir él, no es necesario.
Lindo, porque no hace frío tener algo tropical, ¿viste?
Claro. Analista geopolítico, director de contenidos del canal Humo y Espejos y autor de los libros Cómo Putin puso de pie a Rusia, Historia, Tradición, Pensamiento y Orgullo para Unir una Nación, OTAN contra Rusia, Propaganda y Guerra Híbrida. Estamos con el gran Marcelo Ramírez. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marcelo?
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Una presentación muy elogiosa y acertada, ¿eh? Acertada con el tema de ciertas personas que tengo a mi lado que suele coordinarme las cosas y llevarme adelante.
Vamos a... si bien está aquí, no va a hablar, pero Ivonne es parte de que esté presente en este programa.
No,
así que gracias, maestra. Aparte, cada vez que también se hace un programa y demás hacia TV, está ella moderando y es fantástico. Tiene una calidez y un estilo muy especial, lo cual te hace diferencial, Ivonne. Ahora sí, nos vamos a adentrar. ¿Por qué el último libro?
El último libro, un poco para tratar de, como decía Pepe, tratar de poner un poquito de luz sobre lo que está pasando. Hay una enorme confusión. Occidente creo que ha perdido la batalla en prácticamente todos los planos. económico, financiero, tecnológico, de innovación, militar, que eso es lo que mucha gente le está costando entender. Pero en el tema de la propaganda sigue teniendo, podríamos decir, casi una hegemonía, por lo menos en lo que es Occidente.
Sí, que la batalla cognitiva, ¿no? Renovar la cabeza a la gente.
Lo han hecho con mucha eficiencia, porque creo que sí. Si nosotros tomamos conciencia de nuestra posición, la cosa sería diferente. Pero bueno, seguimos sin entender la realidad. Cuando acá a la vuelta está el consulado de España, sí. Pasás por ahí, ves las colas de argentinos tratando de irse a España, uh-huh. Un país que va a sufrir la crisis económica, que ya la está sufriendo. Pero además que está mandando tanques a Ucrania.
Exacto.
O sea, ¿cuánto va a pasar hasta que Rusia pierda la paciencia? No sé si uno tiene ganas de vivir en un país donde pueden caerle mañana un misil nuclear.
Bueno, me decía la corresponsal de Alemania que se están generando trabajos porque necesitan 1,000,000 y pico de puestos de trabajo, justamente por eso que se están abriendo las puertas en Alemania para utilización también del conocimiento vinculado con los distintos países. Y decía, yo les recomendaría que no vengan, que no viajen en estos momentos, porque la estamos pasando mal en Alemania y también está pasando lo mismo en la Unión Europea. Los coletazos a ellos les llegan muy de cerca. Contame cuál es el cuadro, porque hay muchos analistas, pero vos tenés a su vez ese criterio crítico que te hace diferencial. ¿Cuál es el cuadro desde el nacimiento para vos de esta guerra Ucrania-Rusia y lo que continuó?
Bueno, esto es parte del proceso de expansión de la OTAN. Cuando cae la Unión Soviética se pacta que cada uno quede básicamente como estaba. Los países de Europa Oriental iban a ser países dentro de todo, podríamos decir, bajo el área de influencia rusa, por lo menos neutrales.
Sí.
Y sin embargo la OTAN comienza a avanzar y da un salto cualitativo, empezando a incorporar a los países de Europa Oriental a partir de 1927. A partir de ese punto, la cosa empieza a ponerse cada vez más espesa. Rusia empieza a dar señales de que tiene límites. Hay un discurso de Putin en Múnich,
sí,
muy importante, que empieza a plantear cuáles son los requisitos de seguridad de Rusia. Es desoído. Luego viene dos hechos en el 2014 que son claves. El tema de Siria, sí, donde Rusia por primera vez apela al compromiso militar para poner freno a la expansión de la OTAN, en este caso ya en Medio Oriente, porque la OTAN aparte tiene una jurisdicción un poco flexible, porque puede actuar en cualquier parte del mundo.
Sí.
Y el otro problema viene con había un presidente, se identifica como prorruso, en realidad era un presidente ucraniano, Yanukovych,
sí, sí,
que tenía una posición más o menos neutral y entendía que parte de su país es de origen ruso y que necesitaba responder a esa realidad. Se sentían rusos muchos de los ucranianos, históricamente habían sido rusos, por lo tanto pensaba acercarse a la Unión Europea, pero no de cualquier manera, porque eso iba a significar la destrucción de la industria ucraniana. Bueno, ahí es donde se produce el levantamiento, el Euromaidán y el comienzo de la política abiertamente represiva, el lavado, podríamos decir, de cerebro sobre la población ucraniana. Y durante 8 años el ataque sistemático contra las poblaciones del Donbass, que son los rusos o los ucranianos de origen ruso.
Te hago una pregunta, Marcelo. ¿Por qué crees que fue elegido Zelensky y cuál es el rol hoy de Zelensky?
Yo creo que simplemente es una marioneta. Zelensky no tiene ninguna fuerza propia. De hecho, él es elegido.
Es más actor que político.
Sí, aparte él es elegido para negociar con,
claro,
Rusia. Él, su plataforma era esa. Al año lo aprietan con movilizaciones en la calle, se pone un poco pesado el clima en Ucrania y pega la vuelta y se transforma en lo que vemos. Alguien que va a negociar la paz con Rusia. Viaja Boris Johnson a Kiev y termina desandando todo lo que había hecho. Putin dijo hace poco que inclusive la retirada del ejército ruso del norte de Ucrania cuando estaban llegando a las puertas de Kiev se debió a que habían negociado eso. Nos retiramos y a partir de ese momento nos sentamos a hablar. Bueno, después que se retiraron, Zelensky no cumplió con su palabra.
Putin, si te digo Putin, ¿qué te significa?
Putin creo que debe ser hoy tal vez el mejor estadista que hay en el mundo. O sea, es alguien que tiene una visión profunda de las circunstancias, alguien que, bueno, tiene un pasado que proviene de la inteligencia,
sí,
por lo cual también entiende cuáles son estos juegos, cuál es
muy
la realidad.
Estratega.
Obviamente.
Su estrategia está puesta en juego permanentemente.
Hoy fíjate que se conoció la noticia de que se reunió con,
exacto,
Prigozhin. Y bueno, ¿cómo era? Acá nos dijeron que Rusia entraba en una guerra civil. Nosotros planteamos, esperemos un poquito, porque Wagner terminó en Bielorrusia. Desde Bielorrusia amenaza al norte, amenaza a Kiev, amenaza a Polonia, a Lituania. O sea, fue una jugada magistral. ¿Cuál fue el error de Putin? Bueno, en Occidente lo siguen diciendo que los errores de Putin se repiten, pero vos vas viendo que la economía más dañada es la occidental, no la rusa. Vos vas viendo que el marco de alianzas occidental se resquebraja, el ruso se fortalece. No parecería realmente, ¿no?
¿Cuáles son los errores, según los otros, de Putin, y cuál es tu apreciación al respecto?
Yo no le veo errores en ese sentido. Puede haber algún error menor, siempre, bueno, hay un margen natural, ¿no?
Más en una guerra.
Claro, pero creo que en realidad el problema que algunos califican como errores creo que tiene que ver con la estrategia.
Por eso.
De esperar tiempos.
Por eso.
De adecuar de acuerdo a las circunstancias. Hay sectores muy ultras en Rusia,
sí,
que quieren volar por los aires el Reino Unido, el resto de Europa y, si es necesario, Estados Unidos también. O sea, eso existe. Y si no se comprende esa situación, tampoco se entiende por qué Putin hay veces va es un tiempista, podríamos decir.
Es un tiempista.
Sabe el momento en que tiene que actuar y cómo y hasta dónde.
Es un tiempista, verdaderamente. Pepe, ¿qué te gustaría decirle y yo preguntarle?
No, que justamente lo que me llamó a mí bastante la atención, y yo lo veo, que es la prensa europea, sobre todo la prensa española, que estabas comentando recién, que se está España se está involucrando militarmente de una forma peligrosa. Se está involucrando en un conflicto que no le compete. Y aparte tiene un lavado de cerebro bastante antirruso. Eso yo lo noté inclusive en el 2015 que estuve, que no existía esto. Era una bronca al ruso a decir: hay que ver las tripulaciones de los rusos que están acá revolviendo los tachos de basura. Yo no vi ninguno de esos, pero bastante absurdo. Pero un lavaje cerebral. Y la prensa española, que justamente, aparentemente, no es Kiev, es Moscú, que cae mañana. Es decir, una digitación de la prensa que hasta diría que es peor que la prensa argentina.
Pero
lo cual
te digo algo, desde el punto de vista de Alemania, que podés decir, bueno, es Alemania, está un dominio absoluto ante el periodismo. Esto de que hablamos de libertad de expresión, no existe la libertad de expresión.
No, y en Italia tampoco, me lo han dicho.
Y justamente, quienes han estado justamente en la zona de combate, obviamente no en el combate así, pero en la zona como corresponsalías, le dicen qué decir. Y ese qué decir tiene que estar de acuerdo con la dirigencia política. Ya se perdió la posibilidad de tener un criterio propio. Lo cual me decían en la Unión Europea que es peor en Argentina en este sentido. Porque vos en nuestro país tenés medios que son oficialistas y medios que son opositores. Por lo menos tenés la posibilidad de sacar tus propias conclusiones. Escuchar uno, escuchar el otro. Ahora, allá tenés medios solo oficialistas. Es decir, solo de la dirigencia política. ¿Cómo ves las coberturas?
Sí, perdón, eso me lo han dicho con respecto a Italia, en el sentido de un gran amigo mío que fue editor, que es Fabián D'Antonio, y Fabio, se casó con una italiana, vive en Salerno. Me dijo: yo prendo el televisor. Me dice: y mis suegros, que son de los sectores populares de Salerno, los sectores populares, tienen la cabeza completamente lavada porque creen que los rusos van a aparecer mañana y van a salir. No, mi Führer, los rusos están en la esquina, no, están saliendo por el inodoro. Es decir, tienen la cabeza. No, es prácticamente así, es un poco lo que voy a decir. No es Alemania, que vos podés decir que típico. Históricamente hubo una pica entre Alemania y Rusia por el dominio de,
es Unión Europea.
Estaba Polonia, este pedacito para mí,
es Unión Europea en general.
Claro, es Unión Europea en general.
Es Unión Europea en general.
Le ibas a preguntar a Marcelo.
Eso, ¿qué opinás justamente de los periodistas y del periodismo, cómo está analizando las noticias de la guerra Ucrania-Rusia?
Bueno, creo que el problema que hay es que el periodismo se ha transformado en una cuestión muy mercenaria. O sea, me pagan para decir algo, no discuto. En general también tienen una información bastante precaria. O sea, uno escucha a veces lo que suele hacer los periodistas de los medios corporativos y los analistas más cercanos al poder de la OTAN, y bueno, es casi infantil el razonamiento. Acordate cuando te decían que, bueno, cuando comenzó el tema de la operación militar, no, ellos planteaban que en 3 días Rusia se quedaba sin combustible, se quedaba sin municiones. Llegó a decir von der Leyen que iban a usar los chips de las lavadoras, sí, para hacer misiles. Entonces, voy a decir, pero bueno, ¿qué estamos hablando? No es serio esto. Pero bueno, parece que en un sector se está instalando. Esto se combina con una presión muy grande sobre las redes sociales. Sí. Yo tengo conocidos que me han dicho, hay veces es fácil hablar esto en otras partes. Acá, sí, en Europa no es tan simple. Te aprietan, exacto, físicamente.
Sí.
O sea, están en ese punto.
O te sacan de los puestos.
Sí, no, está serio porque son países OTAN.
Exacto.
Eso no es gratuito.
Perdóname, es interesante lo que vos dijiste, la flexibilidad de la OTAN, en el sentido que yo no puedo dejar de recordar la injerencia que tuve durante el conflicto nuestro en el Atlántico Sur en 1982. Es decir, no es solamente el Atlántico Norte, no es solamente la seguridad de Europa. Sí. Ellos se meten, claro, para ellos una dependencia colonial, como de hecho son las Falkland, las Malvinas, es parte de, no de Europa, es parte de la OTAN. Es decir, es un dominio a escala planetario, sí, verdaderamente. Ahora, es verdad lo que vos decís, porque yo lo he notado en el sentido de ver las cadenas extranjeras, la precariedad de muchos periodistas que en realidad son locutores, sí, y que hablan de este tipo de temas sin tener la mínima formación histórica. No voy a hablar de los periodistas argentinos que no pueden ubicar a Ucrania en el mapa.
No es únicamente precariedad. La precariedad también se convierte, no por la falta de conocimiento a veces, sino que hay una bajada de línea clara.
Ah,
y
no,
que si
luego
no la cumplís, estás fuera del
sistema.
Chao,
andalo por un kiosco.
Y esto ha pasado con personas muy importantes y periodistas muy importantes en la Unión Europea.
Sí, eso se está viviendo constantemente, pero bueno, todo tiene sus límites, el malestar existe, crece. En Alemania las encuestas le empiezan a dar muy mal, sí, al gobierno de Scholz, porque la verdad es insostenible lo que está pasando. Hoy escuchaba que en Finlandia la gente está en contra de haber entrado a la OTAN. O sea, esto empieza a pasar en Europa en general, porque los están sumando a una guerra que no todos están de acuerdo, y a medida que la situación económica se vaya poniendo tensa, como se está poniendo y como se va a poner más, y a medida que la presión militar se empiece a sentir, bueno, creo que en algún momento vas despertándote, porque te van diciendo, estamos a punto de derrotar a Rusia, Rusia va a negociar cualquier cosa porque se tiene que ir, porque no puede sostener esto, pero la verdad es que vos lo que ves es que se va desgastando la OTAN, vos vas viendo que merma el parque de municiones, que no hay capacidad industrial, que toda esta deslocalización
hay
industrial
muertes por, hay muertes por hipotermia, en el sentido de que ya la calefacción es carísima. Es decir, no es accesible para gente de ingresos medios o altos, lo pueden pagar, es carísima.
Y tuvieron un invierno bondadoso.
Y tuvieron un invierno bondadoso como el que tenemos nosotros ahora.
Y ahora están en verano.
Ahora están en verano, de acuerdo, pero tuvieron un invierno bondadoso. Pero de última, los inviernos allá, los históricos inviernos, no son el invierno nuestro. Bueno, mañana parece que cambia el clima.
Allá tenés 10 grados bajo cero.
10 grados bajo cero. Allá no existe la gente en situación de calle. Por eso, sí, lamentablemente, yo fui bastante cruel en el chiste, ¿no? Me dice, vos no vas a encontrar gente durmiendo en la calle en Europa. Le digo, no, lógico, porque la mañana recogen y la tiran al río, porque mueren. La situación de calle no puede existir porque te morís directamente. Bah. Pero es bastante bravo. Por eso mucha gente está emigrando, paradójicamente, a Europa, a la periferia, buscando mejores condiciones de vida. No estoy diciendo que vienen acá. Y ahora me vas a hablar un poco esto de la migración rusa, porque he visto muñecas que están llegando. Pero lamentablemente me miran y dicen, viejo de mierda, y después viajan para otro lado, ¿no?, a buscar el pasaporte. Ese fenómeno que se da, que es bastante importante, de una enorme cantidad de ciudadanos rusos de clase media que están emigrando, que vienen acá, es un caso, o otros lados, porque evidentemente las carencias aprietan. Bueno, están embramado todo esto. A Alexander Dugin le mataron la hija.
Sí.
Sí. No la amenazaron, le pusieron un caño y le mataron la hija.
Sí.
Es decir, esto es lo jodido. ¿Cómo está la situación interna, según tu información, en este momento en Rusia, más allá del liderazgo indiscutible de Putin, Soy franco.
Rusia y en Ucrania también.
Rusia
también. Porque Ucrania también se están yendo.
Obvio, sí, bueno, pero ellos son el jamón de sándwich.
Por eso.
Están en el medio.
En Rusia, puntualmente, lo que hay un sector histórico que ellos llaman la quinta columna, que es un sector pro-occidental. Ajá. Más o menos andan un 30% de la población, pero bueno, en función de...
Perdón, ¿un 30% de la población rusa?
En términos normales hay un 30% que tiene admiración por Occidente. Aunque por ahí puede llegar a apoyar a Putin, pero cree que Rusia tiene que sumarse a Occidente.
Es el 30% que existió en la Argentina desde las invasiones inglesas.
En todos lados, creo que es más o menos así. Y lo que pasó fue que desde que se inició la guerra, eso se fue depurando. Ajá. Muchos se fueron, muchos también empezaron a entender que, bueno, la cosa pasaba por otro lado, porque siempre vos tenés un sector muy partidario de la guerra, un sector que trabaja para los occidentales, y después una clase en el medio que fluctúa un poco, pero que tiene el germen nacionalista, que en función de la cuestión esta militar se fue apoyando cada vez más al gobierno. Las encuestas te hablan de hoy de 80-90% de apoyo a Putin.
Obvio.
Pero hay un sector importante enquistado sobre todo en el tema de las finanzas, en algunos aspectos de la cultura, en algunos temas de la música, intelectuales. Por ejemplo, en el tema musical se está produciendo una revolución porque están apareciendo jóvenes que empiezan a tener posiciones nacionalistas, sí, y a cantar música nacionalista. Yamán, por ejemplo, sí, es uno, y tienen millones de seguidores y está rompiendo el alineamiento histórico. Occidente trabaja en la propaganda básicamente con determinadas élites culturales,
sí,
que esas terminan siendo pro-occidentales por alguna cosa. Putin trabajó sobre eso, evitó que se expanda la Open Society, y puso muchos frenos a las organizaciones no gubernamentales extranjeras, sí, les controló los fondos, las obligó a inscribirse como agentes extranjeros, una serie de cosas, pero no estaban del todo cerrados. Bueno, la primera etapa de la guerra y este último, toda esta, no sé cómo calificarlo, esta comedia que hizo Prigozhin de alguna manera,
sí,
le sirvió a Putin para otra cosa, para identificar también la fuga de capitales. El rublo, por ejemplo, bajó porque hubo muchísima gente que sacó capitales afuera.
Aguárdame, ¿qué es lo que hizo Prigozhin para aquellos oyentes que a lo mejor no están en el conocimiento permanente?
Prigozhin es el jefe, sí, la figura mediática, sí, de Wagner. Wagner tiene luego una conducción militar que es la que realmente actúa. Prigozhin en realidad era un empresario gastronómico, mm, devenido en conductor de una empresa contratista que le permite una flexibilidad a Rusia para intervenir en otros lugares que no podría hacerlo como Estado.
¿Y cuál es el rol de Wagner?
Wagner le permite a Rusia precisamente estar, por ejemplo, en África,
bien,
sin involucrar a Rusia, porque es un contrato privado. Wagner recluta en general elementos marginales, muchos presidiarios terminan reentrenados y siendo fuerza de combate.
Los norteamericanos hacen lo mismo.
Sí, sí, sí.
Y aparte hay contratistas que los tenemos acá en la precordillera que están, entre comillas, cuidando los intereses mineros australianos, que son británicos prácticamente, y lugares donde no puede entrar ni carabinera ni la gendarmería. Es decir, es en el mundo entero. Y en este caso es un contratista, no recuerdo ahora el nombre específico, un vicepresidente norteamericano, creo que era el vicepresidente de Bush, es el que dirigía una de estas empresas de contratistas que eran veteranos que, como laburo, como jubilado, agarraban este rebusque.
Sí.
Yo tengo algunos amigos que son militares y que se dedican a estas cosas, y ellos te explican, no hay ningún ejército en el mundo que pueda cumplir el 100% de las, claro, capacidades, ni siquiera en Estados Unidos, ninguno.
En ninguno.
Entonces,
sí,
¿cómo se cubren? Con contratistas. Los contratistas se preparan para algo determinado.
Exacto.
Bueno, esos son los huecos que va cubriendo Wagner.
Ajá.
Y fíjate ahora, hay un problema, como te decía, puede haber un golpe blando con Lukashenko, una revolución de color, que es lo que están intentando hacer entre Polonia,
sí,
Lituania y Ucrania,
sí,
y que hace Putin, le pone a Wagner ahí para de alguna manera garantizar que no haya,
claro, filtro,
y además los van a usar para entrenar al ejército,
exacto,
bielorruso y levantar el nivel también de la capacidad de combate.
Ahí está la jugada y la estrategia que vos decías.
Claro.
En relación a la salida de Boris Johnson, ¿qué te,
sí,
pareció?
Es un cambio de figuritas, creo que se van desgastando. Después iba a venir Liz Truss, bueno, Liz Truss fue bastante desafiante.
Pero digo, en la salida de Boris Johnson de la OTAN.
De la Unión Europea.
Exactamente. Del dominio, en
yo creo que
modo.
El Reino Unido, lo que de alguna manera tenía información de lo que va a venir. O sea, tipos sabían lo que va a venir. El problema, que de alguna manera el que va... El mundo anglosajón es un poder aparte y la Unión Europea en realidad cumplía una función. Ahora, en este momento, ese mundo anglosajón ha decidido soltar el lastre porque necesita en realidad quedarse con los mercados europeos, con las empresas europeas más importantes, con los técnicos europeos, que es lo que le está pasando a Alemania.
Exacto.
Cuando se llevan empresas como Volkswagen, y por eso están buscando personal.
Exacto.
Porque están perdiendo el propio.
Exacto.
Esa situación, de alguna manera... se preveía, y el Reino Unido, saliendo de la Unión Europea, tiene la ventaja de seguir influyendo sobre Europa, pero no está sometido a ninguna
de las cuestiones
europeas. Pero fíjate,
para mí fue una jugada súper inteligente, por eso te lo pregunto.
Por eso yo creo que ellos tenían información de lo que iba a pasar, o lo iban a hacer ellos.
Exacto.
Iban a llevar. Y fíjate la belicosidad mayor es del Reino Unido, más que de Estados Unidos.
Exacto.
Cada vez que la situación empieza a entrar
en
una meseta, bueno, ahí el Reino Unido se le ocurre mandar misiles atorchados, mandar misiles, ¿cómo se llama?
Sí, alimenta.
Munición de uranio empobrecido. O sea, ellos siempre escalan un poquito más en la guerra. Y por eso los rusos...
Porque les sirve.
Están advirtiendo
vamos
que
a decir eso, les sirve. Al estar fuera de la Unión Europea.
Les sirve, y yo creo que ellos creen que, bueno, que Estados Unidos va a ir a poner la cara por ellos.
Sí.
Vamos a ver si lo hacen, porque los estadounidenses tampoco tienen un frente muy homogéneo. Hay distintas corrientes, distintas formas de opinión.
Y el ex vicepresidente de Rusia, que es un peticito también.
Medvedev.
Exacto, acaba de decir... No jodan mucho, muchachos, porque los próximos blancos van a ser las usinas nucleares de ustedes,
sí,
en Gran Bretaña, y si es necesario en Estados Unidos, que la podemos golpear tranquilamente. Porque esto es lo gracioso, se habla de la carencia tecnológica de los rusos, que iban a necesitar transistores, todo esto. Y mientras tanto, los norteamericanos, cuando viajan a la estación orbital internacional, tienen que hacerlo en un cohete ruso. Es decir, es todo tan absurdo que yo le digo a los amigos, pues miren con sentido común, ¿cómo?
Por eso es la propaganda lo que te maneja, porque si no es la propaganda, los
pero claro, realidad. Pero
es
la
el
gente,
marketing.
Digo, ¿en qué viajan, hermano? Un cohete ruso, lo tiran de Baikonur. ¿En qué carajo estamos? La armaron ellos ahí arriba y no tienen, y resulta que no tienen sartenes.
Ahora, Marcelo, te hago una pregunta, porque muchos dicen que no es la guerra Rusia-Ucrania, sino que es la guerra Estados Unidos-China-China-Estados Unidos. ¿Qué opinas cuando hacen estos análisis?
Yo creo que esa es una... Es una estrategia de fondo. O sea, creo que el gran rival estratégico es China por su capacidad industrial. Rusia necesitaría mucho tiempo para ponerse de pie y llegar a un nivel que pueda amenazar económicamente a todo Occidente en su conjunto. Por lo tanto, hay un problema con China. Eso es evidente. O sea, de alguna manera eso no lo van a poder solucionar, porque China es paciente, pero tampoco cede.
Obvio.
De hecho, ahora que haya ido Yellen, es una muestra de que Estados Unidos de alguna manera no quiere la confrontación ahora con China. China tampoco la quiere ahora, pero hay líneas rojas que algunos sectores de Estados Unidos no se cansan de tocar. El tema de Taiwán, por ejemplo, es un tema que puede precipitar una guerra. Y están en una cuestión contrarreloj, porque en Taiwán surgió una tercera fuerza, un médico, que es lo que formó lo que se llama el Partido Blanco allá, que tiene una posición. Allá vos tenías el verde, que eran los de la presidenta actual, Tsai Ing-wen, que son los independentistas. Estos quieren la ruptura.
Ahí estaría claramente el tercer tercio que se habla acá en la Argentina.
Claro, pero el problema es que ese tercio, más el tercio del Kuomintang, los dos son van de acuerdo con la política de una sola China.
Exacto.
Entonces hay que sentarse a negociar con China. Vos tendrías dos tercios de la fuerza política tratando de negociar. Se van aislando los independentistas. Es muy difícil llevar a Taiwán a una guerra si esto pasa. Entonces, hay que actuar rápido antes que se termine de consolidar esta situación.
Exacto.
Yo creo que eso es lo que de alguna manera apoya a eso. Y vos fíjate que Obama hizo la política del pivote hacia Asia y la hizo antes de esto. Después hubo una pausa con Trump, que en realidad salió de todos lados, pese a que identificaba como enemigo a China y hacía guerra económica. Las ideas de Trump pasaban por otro lado, no por una invasión armada, ni un ataque militar, ni nada. Y el problema es que China ha desarrollado hoy una capacidad militar. Yo imagino que con apoyo ruso, porque qué casualidad que Rusia desarrolla misiles hipersónicos y ahora los tiene Irán, los tiene Corea del Norte y los tiene China.
Es clarísimo, sí.
Entonces hay algo ahí atrás.
Sí.
Creo que de alguna manera, bueno, el juego es este. Estados Unidos intenta hacer lo que decía Kissinger, que la distancia entre Rusia y China nunca sea menor que la que exista entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y China. O sea, el juego es quebrar ese eje. Pero bueno, dadas las circunstancias, los chinos también saben que hoy van por Rusia y después van a ir por ellos.
Entonces, ahora te hago una pregunta. ¿Qué te pareció la visita en su momento que tanto se habló de Pelosi, como pisar el territorio chino? ¿Qué opinas?
Pelosi es parte, creo, del sector más talibán de Estados Unidos, el sector donde se busca realmente un enfrentamiento nuclear con China y con Rusia. Pero ellos, porque ya tienen una agenda de despoblación, ellos buscan, simplemente lo que buscan es eliminar la mayor parte de habitantes, porque el modelo es otro. Esto no es ya un capitalismo. Trump, de alguna manera, lo podemos encuadrar en un modelo tradicional capitalista. Te puede gustar o no, pero...
pero sabes el rumbo.
Se mueve por ahí. Esto no. Estos van a otra cosa, van a lo que es el transhumanismo, una sociedad para máximo 1,000,000,000 de habitantes.
Para muy pocos, sí.
Y muy poco significa que primero no vas a tener trabajo porque la tecnología te reemplaza. Pero después de eso hay un segundo paso. ¿Por qué te vamos a mantener? ¿Por qué vas a vivir consumiendo? Por eso toda esta política, claro, también, si vos te fijas, todas las políticas apuntan a la destrucción de la demografía, de la natalidad, porque necesitan menos gente.
Cuanto y si para ellos rápido, hay un mejor recalentamiento de la economía. Por la cantidad.
Y la están tratando de enfriar de cualquier manera.
Exactamente.
No se entiende cómo te suben las tasas constantemente.
Es para eso. El análisis que te hacen desde ahí los periodistas es para eso. Claro, por eso te suben las tasas.
Pero en realidad lo que estás haciendo con eso
restando consumo y restando trabajo.
Claro, pero vos tenés que restar consumo y trabajo porque el planeta no puede soportar tanta presión.
Exacto.
Y el problema es que yo no veo que ellos dejen de usar los aviones privados. Lo que te están diciendo a vos es, por ejemplo, para el 2050 solo puede haber un 25% de los autos que hay ahora. ¿Por qué te crees que acá teníamos, por ejemplo, bicisendas? Porque era un visionario Macri, porque este era el modelo que venía bajando de afuera. O sea, se abandona el consumo, van a las bicicletas y mejor a caminar, porque después ya propusieron hasta las sendas peatonales.
Sí.
O sea, que serían veredas, ¿no? Pero bueno.
Ah, después tenemos las patinetas, ¿viste? Una cosa fantástica.
Por eso, vas ahí, y aparte vos te imaginás que vos tenés una población envejecida, con muchos problemas de sobrepeso, y con muchos problemas de salud, fruto de la mala alimentación, etcétera, y demás, y vos de golpe querés que toda esa gente no pueda moverse. ¿Cómo pensás que va a viajar? Hay gente que no puede ir en bicicleta a todos lados.
Así es.
Pero bueno, suena muy lindo, muy ecológico, muy saludable, pero la realidad es que
es otra, encubre otra realidad.
Aparte, algo que vos me decís, bueno, lo usás en una ciudad de 200,000 habitantes, es una cosa, que estás hablando de una urbe de 15 millones de personas.
Sí.
Entonces, la cosa es complicada. Entonces, yo creo que ese es el modelo de podríamos decir, los halcones de Estados Unidos, los que van a esa destrucción. Después hay otro modelo
cultural también que se impone, porque esto me hace acordar a un personaje Capuchotto, que era, no sé si Juan Carlos Pelotudo o algo por el estilo, que es el tipo que no salió de Berazategui, pero se lo contaron. Entonces pasa y digo, mirá qué fría es esa mina, no, porque en tal lado no sabes cómo se garcha, qué sé yo. Yo he conocido tipos así. Estaba hablando de la bicicleta y me dijo, bueno, sí, pero fíjate vos que, en qué países. Y bueno, países desarrollados. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué bueno, porque no era en qué lugar de Holanda? En Ámsterdam. Le digo, ¿conocés Ámsterdam? Pues yo viví un mes en Ámsterdam. ¿O vos estuviste en esos viajes que el viaje de bodas hacen en 5 días 15 países? No, no, Ámsterdam no es así el tránsito vehicular. Hay otra cuestión también, que es la longevidad. Es decir, lo más normal, hace un par de generaciones, yo ahora tendría que estar muerto. Yo sobrevivo a mi padre 15 años y a mi tío como 20. Es decir, lo más normal era que la gente se muriera a los 60 años, tranquilo y en la casa. Sí. Como este, y ahora es hasta por hoy nomás, ¿no? Porque también la gente se muere a los 30 años, pero evidentemente ha crecido etapa de longevidad. Bueno, esa gente tiene problemas de transporte y también problemas de la mala alimentación. Dice, fíjate vos, los piqueteros se quejan de que tienen hambre, los culos que tienen. Digo, hermano, comen harina nada más, la falta de proteína. En eso también va la cuestión esta de que ahora estamos haciendo carne artificial. Entonces es, no solamente, está todo concatenado, Es que está todo concatenado, es decir, la bicisenda, me dice, vos estás en la chiquita, estás en la bicisenda, no estoy en la chiquita. Sacar los héroes nacionales de los billetes, que los billetes es soberanía, es borrarte la conciencia histórica, no estoy en la chiquita, porque andás a decir un norteamericano que te cambia a Roosevelt por un oso grizzly. No, son pequeñas cositas. Schwarzenegger que te dice dónde vamos, no se necesita de historia. La revolución cultural china no significó borrar el pasado imperial chino, todo lo contrario. Los palacios chinos se conservan perfectamente. Sí. Es decir, después de los bombardeos a la ex Leningrado, actual San Petersburgo, y esto me decían, los arquitectos soviéticos no tienen nada que envidiar a los arquitectos franceses, reconstruyeron piedra por piedra cada uno de los palacios. Que lo vemos justamente en la película Madre Rusia, ¿no? Sí. Porque hay una conciencia histórica de la continuidad.
Claro, porque hay una política
y de Pedro el Grande histórico. Señalando así con el dedito que señala los puertos del Pacífico, que no joda por eso Afganistán, hay una conciencia histórica, que eso también es una de las cosas importantísimas que hizo Putin, por eso yo lo admiro. Putin le devolvió el orgullo de ser ruso a los rusos.
Es que esa es la clave, el tema de la identidad real y no de la que se están poniendo. Lo que están haciendo en base a tanto movimiento identitario es borrándote tu identidad, tu cultura, tu tradición,
sí, pero no es
tu razón
de
ser. No, lo que están haciendo en Occidente. Él lo que ha hecho es lo contrario, pero no es el único. Esto ha pasado en Irán, está pasando en la misma China.
Pero vos estás
hay
hablando justamente de la gente,
en la India.
De la gente joven en Rusia, me acuerdo hace un par de años, dos años, tres años más. Estaba un conjunto de roca, todo lo que dan los dos, y de repente se corta, porque era el Día Nacional de Rusia, se apagan las luces, e iluminan son simplemente la bandera tricolor, no avisándose, y comienza ese hermoso himno que tienen los rusos. Sí. Lo que eran los pibes cantando el himno, con el ánimo de esto, y de repente un petizo matón, ¿no? Tipo Pepe Camorra con una campera, ¿sí? Era Putin en el medio de la multitud, de todos los pibes. Digo, qué buen manejo.
Bueno,
esos
eso hay
pibes
que trasladarlo.
Se sentían orgullosos de ser rusos.
Claro, pero eso hay que trasladarlo, porque acá, en lugar de cantar el himno, cada vez que, por ejemplo, la selección argentina es siempre con la O.
Sí, ahora no, afortunadamente se cantó, ¿no? El himno,
sí,
hubo una canción.
Te quiero decir.
Ah, sí, bueno, que los pibes de Malvinas que jamás.
Hacia la identidad. Sí. Te quiero hacer una pregunta, porque estabas haciendo un raconto también a nivel de la ultraderecha, derecha.
Sí, sí,
continuame, la ultraderecha, ¿qué pasaría con Trump, la gente de Trump, y qué está pasando en este gobierno con el momento Biden?
En Estados Unidos.
Sí.
En realidad yo creo que son medias caprichosas las divisiones entre izquierda, derecha, ultraizquierda, porque en realidad es todo más o menos lo mismo. Yo creo que hay una ideología base que es el pensamiento liberal. Uh-huh. A partir del pensamiento liberal vas emanando distintas ideologías, entonces vos tenés lo que sería la izquierda, la política del Partido Demócrata, que es básicamente la misma que en el Partido Republicano. No estoy hablando del sector de Trump, del Partido Republicano, pero con uno están a favor del aborto hasta las 3 semanas, el otro está a favor de los 3 meses, otro lo quiere más abierto, son detalles, pero básicamente lo mismo. En el caso de Trump tiene ya una diferencia cultural mayor, pero no sé cómo definirlo desde el punto de vista ideológico. Sí, lo que sé es que hay un sector en Estados Unidos que está buscando ese programa de desmonte demográfico, de reducirlo, porque inclusive les toca a ellos mismos.
Sí.
hoy estamos viendo lo increíble, como Europa apunta a que se destruya su nivel de vida. Alemania ya tiene todos los números para ser un país del tercer mundo en unas décadas, porque los están desindustrializando Europa, empezando por Alemania. Bueno, en Estados Unidos también pasó lo mismo, de hecho, en Estados Unidos. La deslocalización de la producción hacia Asia significó que ciudades como Detroit hayan desaparecido, la industria del automóvil desapareció, todo fue desapareciendo, aparecieron millones de personas viviendo en la calle. Bueno,
sí, en Detroit sucedió eso, realmente ese fenómeno.
Sí, sí, y eso fue lo que permitió la reacción de un sector que es el que encabeza Trump, y precisamente los que quedaron afuera del sistema.
Exacto. Claro, que son los que quedan marginados, los que quedan colgados.
Y bueno, ahora tenés esa disputa. Ese sector intenta un Estados Unidos aislado, un Estados Unidos que retome su buen vivir, por lo menos para los conceptos estadounidenses, el consumo y eso. Y tenés otro sector que no, que impone otra cultura, la cultura trans, la cultura vegana, la cultura ecológica, que todo suena raro porque estamos tan acostumbrados a que eso sea bueno, que cuando vos lo decís, pero vos sos un fascista. En realidad no, vos lo que estás tratando de explicar cuál es la realidad. Son todas políticas
clarísimo.
Que apuntan a la destrucción de la economía clásica, porque simplemente lo que está mutando es el sistema. Vuelvo al eje ese. Cuando vos tenés una renovación, una revolución tecnológica como la que hay ahora, donde la inteligencia artificial combinada con la robótica, nuevos materiales y demás, van a cambiar la forma de producir y lo van a hacer con una fracción de la población, la inmensa mayoría de la gente no va a tener ocupación.
Queda
porque
fuera.
Va a ser caro.
Queda absolutamente
gratis,
fuera.
Sos caro. Ese es el problema.
Eso es interesante porque ciertos escritores distópicos lo vieron venir. Es decir, a nosotros... Estoy hablando, yo tengo 66 años recién cumplidos, ¿no? Y me acuerdo que nos vendían en las historietas, inclusive algunas argentinas, un futuro maravilloso en el cual nosotros nos íbamos a rascar las orejas, algo por el estilo, ¿eh? Porque las máquinas se iban a encargar de todo el laburo. Sí, pero lamentablemente las máquinas actualmente se encargan de todo el laburo, pero no el laburo doméstico. Es decir, la gente sobra. Es verdad, la gente sobra, no produce, los viejos sobran, los chicos. Entonces es necesario un plan de... ya lo dijo Perón, inclusive, porque lo había visto en los límites del crecimiento que hablaba la Universidad de Roma. Es decir, que acá decían que está en pedo, lo de los pajaritos. No, él venía de Europa de ver todo eso. Lo que pasa es que nadie esperaba que viniera con semejante crueldad.
Claro.
Y el hecho de la inteligencia artificial, por ejemplo, en este momento uno sabe las fotos que te mandan. El otro día me mandaron en joda, dice, mirá las minas que están haciendo por inteligencia artificial, mujeres bellísimas, pero por ejemplo al papá con una metra que estoy, no sabés qué es lo verdadero, qué es lo real, pero la peligrosidad de la inteligencia artificial va a otro lado. Voy a lo siguiente, ¿te acordás de la película 2001? Está bien, te estoy hablando si la viste como replay, no la época del estreno, nada por el estilo, que HAL 9000, que toma conciencia de sí misma de la máquina y empieza a liquidar a los tripulantes, porque dice, ustedes son una raza nociva, verdaderamente. Y en cierta forma, las máquinas todavía no hablan, pero están actuando de una forma así, parecida.
El avance de la inteligencia artificial es notorio, es notable. El avance de la inteligencia artificial, tenemos que tomar conciencia al respecto para poder actuar en consecuencia. Hay que responsabilizarse, ya es un hecho. Hay cuestiones que son hechos. Te quiero preguntar...
Que no saca solamente, también
no, en el mundo.
Rusia,
¿no? Esto es el mundo. Te quiero preguntar dos cosas, Marcelo. Te quiero preguntar, ¿cómo gobernó Biden la guerra, entre comillas, para vos? Y segundo, ¿de qué hablamos cuando hablamos hoy de bomba racimo? ¿Qué es lo que está apareciendo en todos los medios?
Bueno, piso por el final. La bomba racimo en realidad es una bomba, podríamos decir, de dos tiempos. Explota y a su vez siembra pequeñas bombas que van a volver a explotar. Tiene un problema. Se supone que eso es antipersonal. Yo no sé cuánto esto puede incidir en la guerra. Creo que no va a modificar en la guerra nada. El problema que hay es que esas bombas, ayer lo dijo el presidente de Camboya, que ellos han sido muy perjudicados precisamente por ese tipo de bombas. Se entierran, claro, quedan en el piso y explotan hasta 100 años después.
Exacto.
Entonces va a terminar la guerra y va a haber un pobre chico, va a haber un campesino,
un pibe que está con un juguete.
Exacto.
Daños colaterales, le
dicen. ¿Para qué? Porque en realidad no vas a cambiar el curso de la guerra. Exacto. Si vos me decís, bueno, esto cambia, porque hasta ahora de estos game changers, como ellos le dicen, armas que van a cambiar la guerra, hasta ahora no funciona ninguna. Empecemos por los Javelin, sí, y podemos seguir escalando, y vos viste que ninguna funcionó. Entonces el problema de eso, y aparte, Estados Unidos, hace un año atrás, exactamente, hoy estaban sacando los videos de los funcionarios de Psaki diciendo eso. Estados Unidos advertía a Rusia que no use bombas racimo, porque si usa bombas racimo ibas a violar las convenciones internacionales.
¿Qué es lo que van a hacer ahora?
Y es lo que van a hacer ellos un año después.
Claro.
Y nadie, parece que nadie dice nada, nadie ve nada, la prensa no se da cuenta, y ahora las discusiones
del
ejército.
No, pero la prensa, Marcelo, lo que está diciendo es que a través de la bomba racimo se viene la guerra mundial.
Sí,
esos tiran esos titulares.
Es medio, tal vez medio exagerado.
¿Medio?
Sí, en algún momento esto puede pasar de castaño oscuro, porque Rusia, no, nadie sabe exactamente cuándo va a decir, bueno, ya
está. El límite.
Si esto es inevitable, vayamos y peguemos primero, porque pega primero va a tener ventaja. Y en el caso de cómo Biden gestiona la guerra, la verdad, los resultados para la OTAN y para Estados Unidos son francamente malos. No es porque uno ya ideológicamente esté con mayor o menor simpatía, es porque vos ves los resultados. O sea, simplemente la tasa de destrucción de las Fuerzas Armadas ucranianas es 10 veces mayor que la de las rusas. Están empantanados, no tienen capacidad productiva, hubo mala planificación. Todo lo que ellos dijeron de los rusos le pasó a la OTAN. Las armas occidentales se desprestigian. Los famosos Leopard. Hoy yo escuchaba a un analista en España que decía, no, porque bueno, influyeron, pero no consiguieron cambiar el curso. No influyeron nada. O sea, claro, fueron una...
Si no, es más, no cambiaron el curso, no influyeron
aparte
en nada.
Aparte, con esa cantidad tampoco iban a influir demasiado. Pero la realidad era que no. Y vos ves que todo lo que se vendió, los vehículos de transporte Bradley, todo lo que se vendía como un arma superior, por eso era mucho más cara, hoy termina dándote cuenta que en realidad las armas rusas son mejores. Son más baratas, pero son mejores. O sea, ya no es que son solo más baratas. Son más baratas, son más funcionales, son mejor aplicadas. Claro, ahora queda la última excusa. No, en realidad es que Ucrania hace mal uso de lo que le estamos entregando. Pero también, bueno, se ha visto por un momento desclasificado que está lleno de oficiales de la OTAN allá dentro de Ucrania.
Qué bien. Marcelo, te quiero preguntar ahora en otro sentido. ¿Cómo crearon Humo y Espejos y también Asia TV? ¿Y por qué?
Ah, buena pregunta.
Bueno, eso es largo. Nosotros empezamos allá por el 2008 con un programa más de orden sociocultural, porque la idea era, como venía un traspaso de poder a nivel global hacia Asia, había que empezar a conocer eso un poco más. Y empezamos con esa idea, después fuimos inclinando cada vez más hacia lo geopolítico, porque bueno, era casi ineludible hablar de política, y bueno, eso nos terminó de alguna manera cooptando todo el contenido, y nos transformamos simplemente en hablar primero especializados en Asia y después haciendo geopolítica en general, porque es muy difícil hoy analizar una región sola. Y lo que nosotros también de alguna manera intentamos es hacer un análisis geopolítico, que no es lo mismo que comentar las noticias internacionales. No,
y aparte tenés entrevistados de lujo y entrevistadas también.
Sí, hemos tenido, por suerte, mucha gente brillante en algunos aspectos y otra gente importante. Hemos conseguido hace años, ¿no?, cuando éramos mejor vistos, a Sergei Ryabkov,
sí,
que es hoy uno de los grandes negociadores de Rusia, o a Valentina Matvienko, quien se habló de ser un reemplazo para Putin.
¿Y cómo podemos ingresar en este canal de contenidos tan importante?
En YouTube nos van a encontrar como Humo y Espejos.
Bien.
Y ahí vas a poder ver, y de ahí podés encontrar después
redes. Yo ingresé ahí, Humo y Espejos. Así que ingresen y van a tener en Humo y Espejos todo. Todas las redes tienen que ver con Humo y Espejos. Y también te quiero preguntar sobre tus libros, ¿cómo se pueden adquirir? Uno de ellos, ¿cómo Putin puso de pie a Rusia? Historia, tradición, pensamiento y orgullo para unir una nación. Y por el otro lado, tenés OTAN contra Rusia, propaganda y guerra híbrida.
Sí, estos dos los pueden conseguir Para que voy a pedir una ayuda a memoria.
El primero es el informe Mercado Libre, porque es edición de autor, y el segundo es la editorial Catejón.
Se vende por Mercado Libre el primero, que al final saliste al aire. Te tendrías que haber ingresado, Ivonne, claro, porque saliste al aire de una manera. A ver, ¿por qué no ingresas? Ponete ahí.
Dale, ponete ahí.
¿Me podés decir, Ivonne? A ver, vamos. Partamos de vuelta, Ivonne. Sí, sí, pero para conducir sos muy buena. Y poner los límites.
Disfrutando de esta charla terriblemente.
Ay, mi amor.
Alejandra, me encantó. No,
Ivonne,
por favor.
Ivonne,
olvidamos de destacar que ambos, sí, él y ella, o ella y él, son profesores de Cipalquido. Es, sí, decir, no puedes joder con ninguno porque no, te rompen todos los huesos.
Está muy bueno.
Te rompen todos los huesos y después te adoctrinas. Ivonne, no lo vas a entender.
Voy con vos. A ver. Él es autor, ya sabés que Marcelo Ramírez mueve, es autor de los siguientes libros: ¿Cómo Putin puso de pie a Rusia? Historia, tradición, pensamiento y orgullo para unir una nación. ¿Cómo se adquiere, Ivonne?
Eso lo puede conseguir a través de Mercado Libre. Es una edición de autor, por eso no está todavía ingresado en las librerías, pero gracias a la editorial Catejón,
Carlos José Díaz
de la Brigadier, él editó
OTAN contra Rusia, propaganda y guerra híbrida, ahí sí lo tenemos.
Exactamente, él editó ahí OTAN contra Rusia, propaganda y guerra híbrida, que también fue editado en España, así que acá en la Argentina y a todo el mundo, porque él también hace envíos internacionales, lo pueden conseguir a través de catejón, sí, @outlook.com.
Muy bien. Y te digo una cosa, humo y espejos. Cuando hablamos de humo y espejos, estamos en todas las redes de esa manera, Ivonne.
Todas las redes.
Bien.
Instagram, Facebook, YouTube, así que acá estamos, la cara viva de humo y espejos.
Ah, Ivonne, gracias, mi amor. Aparte tenés esa voz y ese aura que es muy tuyo, muy peculiar, en donde sos fantástica.
Ay, muchísimas gracias.
Tendrías que haber estado durante todo el programa. La próxima. Y nos despedimos.
La próxima, un programa con ella.
Sí. Hoy creo que estuvo bien, le cedió el espacio a Marcelo.
Bueno, pero ¿qué hacemos con el cupo femenino?
No, vamos a estar tranquilos. No, aguardame, vos quedate tranquilo.
Acá vamos a armar la hecatombe. Yo no vengo por cupo.
Nosotras ya tenemos el cupo asegurado. No necesitamos que nos lo den, Evon. Quédate tranquila. Y nos encontramos. Gracias, Marcelo Ramírez. Sos un genio, ¿eh? Gracias por todo.
Gracias por invitarme.
Y un cariño a tu familia enorme, a toda tu familia que sé que está y trabaja siempre contigo. Felicitaciones, Ivonne, gracias por estar, mi amor. Okay. Y mi querido Pepe Muñoz Aspiri, nos encontramos el próximo lunes a partir de las 14 haciendo el valor de qué.
El valor de las palabras.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.